Nueva entrega de Protestá y Sobreviví. Estamos acá el día 27, lo estoy grabando el domingo 27. Ya han pasado 5 días del fallecimiento de Ozzy y vamos a empezar con un nuevo programa de Protestá y Sobreviví. Gracias, mi nombre es Federico Birkenfield. Gracias a Emanuel y a Vane de Cultura Pesada Mendoza por darme el espacio de poder ir subiendo los programas. Me alegra que haya tenido tanta buena repercusión en el último programa, pero ahora vamos a empezar con algo diametralmente opuesto a lo que fue el último programa. Y déjenme decirles que cuando yo era un niño con aspiraciones metaleras, todo lo que no tenía distorsión para mí era de puto. Imagínate que leer el término Dream Pop o Noise Pop tendría que haber significado menos que para mí, que el nombre de cualquier político de esa época. Obviamente, cuando crecí y expandí los límites, comencé a escuchar otros estilos y a amarlos y a apreciarlos y por ahí hasta incluso tenerlos igual de cariño que el metal. Sé que no fui el único y mucha gente con el advenimiento de los años 90 y su fama de mixtura caló bastante en mucha gente y empezó a mezclar cosas muy, muy disímiles. De eso se trata este podcast. Pero bueno, empezamos con el nuevo Protestá. Síganme. Comenzando con el nuevo Protestá, lo que está sonando atrás es Only Shallow de la gran banda My Bloody Valentine del señor Kevin Shields. Y esto a modo personal, yo en los 90, obviamente, sí, finales de los 90, mediados de los 90, que bueno, me hice muy fan del Britpop. Y se hablaba mucho en esa época de todas esas bandas de un movimiento inglés predominantemente que se denominaba el shoegaze, con bandas como por ejemplo My Bloody Valentine o el Low Dive como la punta de lanza de ese estilo. Igual incluso yo creo que habían bandas como Ride o Inspiral Carpets que ya tenían como un estilo más bien armado. El estilo este se basaba en montones de guitarras con un montón de efectos del Chorus al Flanger, y la voz estaba media sepultada entre un mar de distorsión, y generalmente también la voz también estaba distorsionada. Por eso shoegaze, porque los pibes se supuestamente como que miraban mucho los pedales, y entonces como decían shoegaze, está todo el tiempo mirando los zapatos, una boludez. El sello clásico de todas estas bandas es Creation Records, también fue 4AD, porque 4AD lo editaba Amable y Valentine. Un disco clásico, considerado clásico del shoegaze, es Loveless de My Bloody Valentine, que salió el 4 de noviembre de 1991. Hay otra banda que también es muy, muy, muy clásica del shoegaze, que es el Lowdive. Lowdive sacó un disco, So Lucky, que, sí, o sea, en esa época no tuvo mucho. Más allá del nicho del shoegaze, no tuvo mucha repercusión, pero si usted más adelante vamos a descubrir que muchas bandas citan a Lowdive y sobre todo a ese disco So Lucky como algo determinante para sus carreras. Por eso vamos a escuchar Machine Gun del disco So Lucky de Lowdive. Machine Gun de Lowdive. Thank you. vamos por el tercer bloque de esta nueva entrega Protestá y Sobreviví. Ya recuerden, estamos saliendo por culturapesadamendoza.com y en la página ahí, más allá de encontrar este podcast, van a encontrar el programa de los chicos, van a encontrar cartelera de recitales y algunas que otras notas de opinión, además de poder escuchar en el reproductor música programada, finamente seleccionada por los chicos y por mí. Así que dense cada un tiempo, métanse en la página, refresquenla, que siempre hay cosas interesantes para ver de la mano del señor Emanuel. Así que, como veníamos diciendo, habíamos escuchado, habíamos hablado un poco de la escena del shoegaze, como habló de Valentine y Slow Dive a la cabeza. El clásico, como bien dije, había sido Loveless de Mablo de Valentine. Mucha gente dice que el disco clásico de Mablo de Valentine es Is It Anything del año 88, pero generalmente se nombra a Loveless como el disco clásico de Mablo de Valentine como Loveless, que como bien recordamos salió en el año 91. En el año 91 también pasaban cosas más bien lejos de las calles de Londres, sino en lugares más lejos, como por ejemplo en Oslo, en Noruega, o en Trondheim. En esos lugares repletos de bosques y toda esa clase de cultura campestre, también pasó un evento que determinó lo que vendría a seguir lo que sigue después en una escena. Me refiero que en ese año, en el año 91, estaba la banda Mayhem, conformada, recuerden, por Euronymous, Necro Butcher en el bajo y Death. En ese momento tenían al cantante sueco, que no era noruego, era sueco, Death. Y empezaban a hacer show y empezaban a grabar cosas. En ese momento, en el año 91, tanto Euronymous como Death convivían en una casa. Y este chico, Dead, que era el cantante, tenía muchos problemas, era muy depresivo, había tenido un montón de intentos de suicidio. Incluso el baterista de Mayhem lo había definido como una persona muy extraña, que él decía que venía como que venía de otra realidad, y que el tipo siempre hablaba de los castillos, los Cárpatos, y bueno, que era una persona muy, muy negativa y muy depresiva. En el año 91, cuando Mayhem tenía todo como empezaba a andar, Mayhem después de muchos contratiempos con cambio de integrantes, eso, en un momento Euronymous, que está bastante bien documentado, hay una película sobre eso, vuelve a la casa que convivían y ahí lo encuentra Dead, o peor, lo que quedaba de Dead, tirado, porque Dead, supuestamente, el tipo se cortó las venas y se fue al bosque cercano para morir en la naturaleza, pero al ver que no funcionaba, se vuelve a la casa y se pega un escopetazo en la boca, y bueno, ahí se vuela la tapa de los sesos, que bueno, hay una controversia ahí, que Euronymous le saca la foto, que después salió, fue la tapa de un disco pirata, que Down of Black Hearts. Gracias a este suceso, Necro Butcher, cuando descubre que Euronymous sacó las fotos a la luctuosa imagen de ahí de Dead suicidado, se va de la banda y pasaron un montón de integrantes en Mayhem hasta llegar al año 93. Que en el año 93 meten un chaboncito que, según en la película, en el documental, lo dejan como que era un tipo que quería ser como Euronymous, básicamente. Euronymous también era un tipo que tenía un sello, Deadlike Silence, y tenía también una disquería Helvet, que era bastante importante para lo que era el terreno del black metal, más que bien noruego. El tema es que este tipo, que era el bajista, Barbie Kernes, en esa época conocido como Con Grishnak, lo mata a Euronymous a cuchilladas por una cuestión de celos. Ya el disco de Mayhem estaba grabado, tenía que estar en proceso de ser editado, pero en ese proceso de ser editado Barbie Kernes lo mata a Euronymous y va a juicio y es condenado por el porque estuvo y luego de eso estuvo mucho tiempo en cana. Aunque siempre Barbie Kernes se defendió que sí, él lo cuchilló, pero que la mayoría de las heridas fueron hechas pues, al caerse, a romper los vidrios y que caerse arriba de los vidrios. Anda a creer. Pero bueno. Después, lo que es el tema de Burzum, que es la banda paralela, el proyecto paralelo de Barbie Kernes, puede ir para otro podcast que yo no lo voy a hacer. Vayan a escuchar, hay un libro que se llama Nacidos para Arder, que es de la editorial Headbanger, y ahí hay mucho detalle de eso. El tema es que Mayhem, recién el disco debut de Mayhem, The Mysteries Doom Satanás, sale recién en el año 94. Y una de las cosas que retrasó la salida del disco es que la familia de Euronymous no quería que el disco fuera editado con las pistas debajo de Barbie Kernes, porque decían que no, que no podía tener las pistas debajo del asesino. Obviamente, en ese momento lo querían sacar y la banda le prometió que sí, que lo iban a sacar y que le iban a grabar pistas nuevas, lo cual fue una mentira, lo sacaron, pero después con el tiempo la banda dijo que era mentira, que no le habían sacado nada a las pistas y le habían dejado las pistas de Barbie Kernes. Vamos a escuchar el tema clásico, clásico de Mayhem, que ustedes, de Mysteries Doom Satanás, el disco clásico, sacaron ese disco, después tardaron 10.000 años en sacar un disco de nuevo. El tema se llama Freezing Moon y es un clásico de black metal, así que nos vamos con Mayhem, Freezing Moon. We'll be right back. Y ustedes dirán qué tiene que ver lo que pusimos en el bloque 1, que es Me habló de Valentine, Slow Dive, que es un estilo más bien, diríamos, más cercano a lo que es el Britpop o al Dream Pop incluso, con lo que pasó en el bloque 2, que acabamos de escuchar Mayhem con su ultra clásico Freezing Moon. Dos escenas totalmente diferentes, ni siquiera por el estilo de música, sino por dónde es Londres o lo que es Gran Bretaña, que es un lugar más bien cosmopolita, a un lugar más bien rural, como rural, o podríamos denominarlo como más bien del medioevo, que es Noruega. Pero pasó algo muy loco en los años 2000, que comenzaron a existir bandas que se denominaron como Black Gaze, que era una mezcla de black metal con shoegaze. Que ahí vamos, ahora vamos a reseñar tres de las bandas más importantes de ese estilo. Obviamente hay un montón y siguen apareciendo. De ahí en más, yo voy a hacer cuando termine el podcast propiamente dicho, hay un playlist que, si ustedes lo escuchan, ahí hay un montón de bandas del estilo como para indagar. También van a estar en Spotify los playlists, así que por ahí los pueden escuchar y tener la información y buscar esas bandas. Pero ahora nos vamos a concentrar en las tres más importantes, yo diría. Y la más importante para mí es Alcest, que son franceses, lideradas por el señor Neige. Que esta banda empezó en los años 2000, que con un estilo más bien black metal más recalcitrante. Obviamente, cuando se van los otros dos miembros y queda Neige solo, que Neige significa en francés nieve. Cuando se van los otros dos integrantes, Neige se queda solo. Ahí él dice que se empieza a despegar del black metal con más bien ortodoxo y empieza a asimilar más influencias de, por ejemplo, Me habló de Valentine o Jesús, la gran banda liderada por el gran Justin Broderick, que es el líder de Godflesh y supo tocar en Napalm Death. Neige en ese momento, cuando ya van para el segundo disco, comienza a admitir influencias clásicas como, por ejemplo, Slow Dive, admitiendo que en esa época se hizo muy fanático de Slow Dive y de bandas más alternativas, por ejemplo Dinosaur Jr. y cosas así. Obviamente, cuando le preguntan a Neige si dejó el black metal, él dice que no, le gustan cosas como Emperor o Bathory o Darkthrone, pero que eso es lo que él escucha, black metal ortodoxo, y no escucha estas bandas relacionadas a la escena de black gaze. Vamos a escuchar a continuación el tema Souvenir d'Outremont, que, bueno, mi francés es muy malo, que es una, según Neige, es una de las canciones más melancólicas y vulnerables que él haya escrito. Según la letra, dice que quiere significar que él viene de un lugar muy lejos, donde el tiempo no existe y las cosas son más bellas que cualquier otra cosa que exista en la Tierra, como que es de una realidad paralela. Como dato interesante, tanto Neige como Wilter Hunter, que es baterista de Alcest desde el año 2010, así como también Indira Sarai, que es la bajista en vivo de Alcest, formaron parte de la banda Peste Noir, cuyo líder Famain es bastante conocido porque es como uno de los... El estilo de esta banda, Peste Noir, es como... vendría siendo como en la escena francesa como unos tipos nacionalistas y neonazis, y es conocido por su actitud racista y nazi. Por eso, Peste Noir ha tenido muchos quilombos, y tanto como Winter Hunter y Neige de Alcest lanzaron un comunicado desligándose de cualquier tipo de acusación. Por eso vamos a escuchar ahora en este momento, a continuación, el tema Souvenir d'Outremont, según Neige, que lo que significa es souvenir de otro mundo. Escuchemos a Alcest y su Souvenir de otro mundo. We'll be right back. Más cerca en el tiempo, vamos a hablar ahora de los alemanes Landlos. Estos tipos también pareciera que es el estilo clásico de empezar, o sea, el derrotero clásico de este estilo de bandas, empezar con un estilo muy black metal tradicional, para después empezar a sumar influencias atmosféricas y shoegaze. Esta banda Landlos empezó de esa manera, haciendo un black metal más bien recalcitrante, para después en el 2010 empiezan a sumar influencias más bien ambientales y de shoegaze, y integran un nuevo cantante que, a que no saben quién es, el Loco Nieve, el señor Neige de Alces, entra a Landlos para cantar en dos discos, en los discos Neon y Agape. Canta Neige en esos dos discos, que más bien son más bien enrolados en la corriente del black gaze, con todavía un poco más de influencias del black metal. Pero en el 2013 amablemente le piden al señor Neige que se vaya, y ahí el líder Marcus Siegenhorst se empieza a hacer cargo de las voces para los últimos dos discos. En estos dos últimos dos discos, por eso mismo, empiezan a sacar y empiezan a tener otra clase de sonoridades, mucho más cerca de lo que es un post-rock o un rock alternativo, que ahí tiene mucha influencia de Deftones y cosas así. Ahí obviamente tienen una exposición mayor. Si usted lo vendrían siendo como los más convencionales en lo último, o sea, en los últimos discos que ellos han sacado, se acercan más a un estilo convencional y no tienen tantas, como que descartan completamente las raíces tanto del black metal, y yo diría un poco de las raíces shoegaze también, en pos de un estilo más alternativo post rock. Mientras yo estoy hablando, sonó Lake Fantasy de Landlos, y ahora vamos a escuchar Magnolia del último disco que hicieron, así que los dejo con Landlos y Magnolia. Y bueno, ya despidiéndonos de este nuevo programa de Protestar y Sobrevivir, espero que les haya gustado. Entren ahí a culturapesadamendoza.com y escuchen esto y un montón de contenido más ahí que aparece asiduamente. Y para el final de este informe de lo que denominamos Black Gaze, dejamos la banda más grande, que es Def Heaven, que estos tipos son de San Francisco. Comenzaron en el 2010 con un estilo bien Black Gaze. Editaron esos dos primeros discos por el sello Dead Wish Inc., que es propiedad del cantante Jacob Bannon de la banda Converge. Según el guitarrista Kerry McCoy, nunca estuvieron conformes con el mote de black metal, sino que ellos están contentos de ser considerados como la versión californiana de todas estas bandas europeas del post black metal, que es lo que escuchamos antes, Alces, Landlos y todo eso. Y aunque Death Heaven es una referencia a Slowdive, una banda de la cual se consideraron fanáticos, con su disco Sunbather, que también salió por Dead Wish, que vendría siendo el segundo disco, lograron una gran aceptación llevándolos a tocar al festival Coachella, que es un festival en ese momento que es como vendría siendo el segundo festival más grosso de Estados Unidos después de lo que es el Lollapalooza. Un dato de color, la tapa de Sunbather está inspirada en el disco We Love Life del 2001 de la banda Pulp, otra referencia a lo que es el Britpop y ese Dream Pop británico, lo cual todas estas bandas se han declarado fanáticos. El último disco de Death Heaven se llama Lonely People with Power, o sea, gente solitaria con poder. Y según el guitarrista Kerry, la intención, más allá de que es hacer una referencia al macro, o sea, a lo que es la realidad de toda la gente, también es que la gente piense como eso en términos macro, pero también que piense cómo aplicarlo en sus propias vidas. Esta banda, como dato de color también y un dato raro, tanto como Neige de Alces hacen coros en los discos, cantan un tema, y en el último disco tuvieron de invitado a Paul Banks, el guitarrista y cantante de Interpol, en el tema Incidental Tree. Que bueno, Interpol es una banda muy muy grosa en Estados Unidos, que también no es shoegaze, pero está enrolada como vendría siendo como un post-rock, una cosa así. Esta banda, Def Heaven, cada disco que sacan se van haciendo más grosos. En el disco anterior eran más, como van fluctuando, hay discos que son más alternativos, más shoegaze, y el último disco, Lonely People with Power, creo que motivados por lo que sucede en Estados Unidos y todo el terreno mundial, volvieron un poco a esas raíces black metal. Y bueno, desde ya me despido. Mientras yo estaba hablando sonaba Canary Yellow de Death Heaven del tercer disco de Death Heaven, y ahora me voy a retirar con un tema de su nuevo disco Amethyst, que he estado viendo incluso y cada vez sube más en las listas. Es como tiene mucha aceptación, no solamente de lo que es la escena del metal, sino también portales como Pitchfork o Classic Rock los tienen muy en cuenta. Espero que les haya gustado este programa. Me despido, entren a culturapesada.com para mayor novedades y nos vemos en la próxima Protestáis Sobrevivir. Bueno, los dejo con Amethyst de Death Heaven.